A continuación, un abogado le ofrecerá orientación legal. Consúltelo. Esto es Con la Ley en la Mano.
¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy, pero muy buenas tardes. Qué gusto me da saludarle en este espacio Con la Ley en la Mano, esperando, como en cada emisión, poderle ser útil, poderle servir, o que la información, si usted no tiene ninguna situación en materia legal, ¡qué bueno! De verdad lo felicito, pero que tenga usted información que le pueda servir, esa nunca, nunca está de más. Y aquí estamos con mucho gusto, todo el equipo, mi compañero César Preciado, al igual que mi compañera Berenice Flores, estarán atendiendo sus llamadas telefónicas en el 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. En el WhatsApp y en el Telegram, sabe usted que recibimos su comunicación. El número para ambas plataformas es el 3311-55-1962. Gerardo Huerta le saluda en el control de audio y ante ese micrófono su servidora Mercedes Altamirano. Y bueno, eso que acabo de escuchar es alguien intentando marcar por el WhatsApp y no podemos contestar. Toda la comunicación tiene que ser, por favor, escrita, o puede usted dejar un mensaje a través del WhatsApp, pero llamadas no puedo contestar. Entonces, le hago la aclaración, pues, para que en ese sentido no pierda usted su tiempo. Y el día de hoy saludo con muchísimo gusto al licenciado Miguel Ángel Cárdenas Rodríguez. Él es juez en retiro, abogado civil y familiar y académico de la Universidad de Guadalajara. Qué gusto tenerle, como siempre, en este espacio. Licenciado Cárdenas, sea usted bienvenido. Muy buenas tardes.
Pero buenas tardes, y Mercedes, y muy buenas tardes a todo nuestro público de escucha que nos regala la atención en esta hora, y esperando ser de utilidad a todos y cada uno de los comentarios de nuestro público tan participativo.
El día de hoy usted nos trae un tema, pues, realmente importante, que de hecho me hizo recordar, fíjese, en la primaria, ¿se acuerdan ustedes cuando nos hacían aquellos exámenes, ay Dios mío, que eran semestrales y que eran así como unos cuadernillos que venían todas las materias? Y según eso te decían, hoy vamos a hacer el de español, pero no puedes seguir con las hojas porque más adelante viene el de matemáticas o el de ciencias naturales, ¿se acuerda usted?
Sí, nos vas a adelantar hasta que te toque tu y además era por cierto horario, cierta media hora en esto y luego recorrías. Y luego me recordé también de mis maestros, pues, que ponían la mano para que te dieran tus reglazos.
Bueno, yo lo que me acordé por esto, o lo traigo a colación, es porque precisamente en la materia de civismo, que en aquel entonces existía, venía una pregunta que yo contesté mal. La pregunta era, ¿cuál es el núcleo de la sociedad? Y me acuerdo que te daban tres opciones. Te decían el gobierno, ay, no me acuerdo cuál era la otra. Bueno,
la sociedad.
No sería la bueno, póngale usted el gobierno, la sociedad, póngale. El gobierno, la sociedad y la familia. Y yo dije el gobierno. Y me la saqué mal.
Pues sí, es que.
Mal me la saqué.
Bueno, aquí tengo una definición de Aristóteles, si la quieres considerar.
Bueno, a lo que voy, pues, es de que yo contesté mal cuando la respuesta era la familia. Y justo de eso nos va a hablar usted, precisamente.
Así es, una parte que está ahorita en una gran crisis, la cuestión familiar. Yo creo que con mucha tristeza me da llegar a los juzgados y ver que todos los juzgados en materia familiar están retacados de trabajo, quizás de una forma tan desproporcionada que no tienen la capacidad todo el personal de salir adelante con tantos y tantos problemas que, pues, desafortunadamente en la materia familiar está ahorita en crisis. Y yo creo que la intención aquí de ponerse a la consideración de nuestro público radioescucha para el efecto de que hagan algo. Y en ese hagan algo, precisamente debemos de hacer algo nosotros y no permitir que el gobierno entre en nuestra familia.
Hay que reflexionar sobre el tema de la familia y, no sé, ya si quiere después de la pausa me lo contesta, pero ¿por qué efectivamente si es la familia el núcleo de la sociedad? No podemos generar lazos afectivos sanos. ¿Por qué no podemos ser una familia y nos tenemos que pelear por absolutamente todo y tener que ir a parar a los juzgados cuando a veces hay cosas que definitivamente, pues, ahora sí, de una cosita así chiquita se armó una situación grandísima que ni al caso.
Ahora, al que ir, es muy desafortunado que caigas en un juzgado porque vas a dar la oportunidad de que un tercero, o sea, el juez, te vaya a decir cuál es lo que la ley le corresponde a cada una de las partes. Pero desafortunadamente, a veces confundimos los juzgados con una sastrería. Pensamos que todo está a nuestra medida, ¿no? La ley es así, severa, y que te da la oportunidad, pero si tú no entiendes lo que el juzgado te dijo, pues no importa, 1,000 sentencias te pueden dictar, y si tú no entiendes y lo que debes de, tu obligación debe de ser, creo que es muy desafortunado. Pero ese problema que tenemos, pues tú puedes perder una casa, puedes perder tu coche, pero quizás familia nomás tienes una.
Efectivamente, pues vamos a hacer la pausa y al regreso de la misma pues estaremos entrando ya en materia con el licenciado Miguel Ángel Cárdenas Rodríguez sobre la familia. Para reflexionar esta tarde, ya volvemos. Ahora sí, empieza el desarrollo del tema que hoy ha preparado para nuestra audiencia el licenciado Miguel Ángel Cárdenas Rodríguez, juez en retiro, abogado civil y familiar, académico de la Universidad de Guadalajara, y este es sobre la familia. La familia bien podría ser definida desde distintos aspectos,
¿no? Pues sí, muchas cosas que podemos, pero yo creo que lo básico es buscar una armónica definición, y a mí me gustó una. Ajá. Que por supuesto que pues lo que a mí me gustó, pues por eso lo pongo aquí a la consideración de nuestro público de escucha, y es en el sentido que la familia puede entenderse como una comunidad de personas unidas por vínculos de amor, responsabilidad y solidaridad que constituyen el primer ámbito de realización ética y social del ser humano. Aquí es donde tú vas a sembrar todos estos valores al niño o niña para el efecto de que tú como padre o madre, un momento afortunado vas a entregarlo a la sociedad para que esos valores sean el medio, se desenvuelven en su medio social. Y bueno, como te decía, hay unas perspectivas filosóficas sobre la familia, la que te decía de Aristóteles. Consideraba a la familia como la célula básica de la polis, o sea, del pueblo, de la sociedad, el espacio donde se aprende la virtud y la justicia. Tomás de Aquino decía que la veía como una institución natural fundada en el amor y la cooperación, orientada al bien común y a la educación moral de los hijos. Hegel decía que la definió como la primera manifestación del espíritu objetivo, donde el individuo trasciende su egoísmo y se integra en una unidad afectiva y ética. Y Carlos Marx estableció que la familia, desde su función económico-social, como la estructura que reflejan las relaciones de producción y poder de cada uno. Y decimos que el aspecto de que tú como padre o madre tienes una gran responsabilidad, y esa gran responsabilidad civil de nosotros los padres gira en dos imputaciones, que puede ser la culpa y el dolo. Y el concepto de culpa se refiere a la conducta negligente, imprudente o descuidada de una persona que, sin intención de causar daño, lo provoca por no observar el cuidado debido que la ley exige en determinadas circunstancias. Tú como padre y madre tienes una obligación de educar y de orientar al niño. No sé si a ti en la oportunidad de cuando estabas joven, más joven que ahora.
Ah, muchas gracias.
El hecho de decir, como, más joven que el minuto anterior.
Ándele.
Había reglas. Y te establecían tus reglas y uno tenía que someterse a las reglas. Y el día que no te gustaban las reglas, pues que te vaya bien. Búscate un departamento, búscate de dónde hacerlo. Entonces aquí decimos que la primera, vamos a decir que la primera culpa que nosotros como padres es ser negligentes, imprudentes y descuidados de la persona que tenemos a nuestro riesgo y guardia y custodia. Y en un momento determinado la culpa puede ser grave, leve y levísima. ¿Cómo puede ser la culpa muy grave tú de tus obligaciones como padre o madre? Que veas que tu hijo llega con un coche nuevo y no trabaja. Que veas que llega con unas botas nuevas y no trabaja. Y no te las compraste tú o ni se las compró su papá. Entonces empieza a decir, bueno, ¿de dónde está generándole él? Entonces, muchas oportunidades ha habido de que se quiere implementar la ley mochila. que esto que los maestros revisen las mochilas de los alumnos. Yo creo que esa es una desafortunada intención de dárselo al gobierno. ¿Por qué no tú como padre o madre revisas la mochila, que es lo que lleva el niño para la escuela?
Claro.
Pero también tenemos, nada más hay culpa, sino también hay dolo, que es el ámbito jurídico, se entiende como la voluntad inconsciente de realizar un acto ilícito o de causar un daño, es decir, la intención deliberada de producir un resultado contrario a la ley. Si tú estás viendo todo el hecho de que se está comportando mal el niño, si está mal la niña, pues debe tratar de reencauzarla. Es desafortunado que en la ciudad de Guadalajara ahí todos los miembros de una familia están recluidos en el reclusorio de Guadalajara, o sea, en la cárcel. Esto quiere decir que toda la familia se dedicaba, o siguiendo el ejemplo de causar daño o alterar el orden jurídico, pues debemos decir que siguieron ese ejemplo. Entonces tú debes de buscar cómo ser una parte importante de orientar. Y a veces, bueno, pues no sé si alguna vez te pasó que decir o llegar a tu casa, si eran las 10 de la noche, esa era la hora de entrar y esa era la hora de llegar, y si no, así te iba.
Sí, no, pues...
¿Tenés un comité de recepción bastante generoso?
Sí, yo me acuerdo que mi papá decía, llegas a tal hora, ¿no? 12, por ejemplo, me acuerdo. Y un día que creo que me pasé como 2 horas, típico, literal, o sea, de puntitas, sí. No, me va prendiendo la luz ahí a mitad de la escalera y yo... Digo, nos ha pasado a todos, ¿no?
Sí,
por supuesto. Que alguna vez se nos chispoteó el horario, pero sí, claro, por supuesto que había
pero sobre varios. Todo vemos la intención de, a veces hasta de probar qué tan flexible es el horario, qué te quedan fuerte, y bueno, en esa flexibilidad a lo mejor vamos agarrando más y más y más.
Sí, como chavo a veces te juegas el tiro, ¿no? Decir, a ver, y a veces ni siquiera es consciente, muy consciente.
Ahí en la casa era la entrada a las 10 de la noche y un día pues me dieron las... y pasé, venía corriendo, y nunca me fijé que en los aquellos postes de que ponía la luz había unos tirantes que le ponían. No, pues ahí llegué y reboté contra él. Que no había necesidad, que ya cuando vieron, como llegué, ya no hubo necesidad de decirme nada.
No, pues ya, ¿para qué? Ya se llevó su castigo.
Todos los cachetes. Y bueno, hay que recordar que la protección constitucional de la familia, la familia tiene una gran protección constitucional. Uh-huh. Y esto quiere decir que hay varios artículos de nuestra Constitución que son parte de la cómo darle unos derechos a la familia. Y en esos derechos pues establecemos los artículos primero, el cuarto, el tercero y el 123. Y el artículo primero pues establece la inclusión, la no discriminación, la diversidad familiar y los respetos a todas las familias. El artículo cuarto pues también habla de la equidad, el bienestar familiar, la protección y desarrollo familiar, la igualdad de género ahora. Porque a lo mejor tienes algún hermano con otras diferencias sexuales o una hermana. ¿Y qué sucede? Pues el artículo cuarto pues habla del derecho a la educación integral, el interés superior del niño o de la niña, la garantía del bienestar. Y el artículo 123, pues los derechos laborales, la seguridad social y la estabilidad económica. Aquí debemos decir que muchas veces tú ya como joven debes ir agarrando o estableciéndote de alguna circunstancia, aprendiendo algún trabajo técnico, profesional. Y fíjate, también hay... como dice el artículo primero, que todos los tratados internacionales que hablen de los derechos humanos, y hay tres tratados internacionales que hablan de la familia, uno de ellos la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 16, párrafo tercero, establece que la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tienen derechos a la protección de la sociedad y del Estado. La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre también establece en el artículo 5, derecho a la protección y a la honra, a la reputación personal y a la vida privada y familiar. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra los ataques abusivos a su honra, a su reputación y a su vida privada y familiar. Fíjate aquí cómo estamos viendo que la vida familiar es parte de la vida privada de nosotros. También está en la Comisión Americana sobre Derechos Humanos del Pacto de San José de Costa Rica, que en su artículo 17 establece que la familia es elemento natural fundamental de la sociedad y debe ser protegida por la sociedad y el Estado. Y también el artículo 28 del Código Civil del Estado establece que toda persona tiene derecho a que se respete su vida privada y familiar. Y bueno, así también hemos encontrado que ya se han buscado darle derechos humanos a la familia y establecieron 10 principios fundamentales que la de la familia, que protegen la unidad familiar, la educación, la salud, la igualdad y el bienestar de todos sus miembros. Entonces aquí traigo los 10 derechos principales de la familia, pero necesitamos que nuestro público radioescucha esta información, la incorpore a su, vamos a decir, la estudie y lo incorpore a su forma de vida. Antiguamente para los niños se les daba, cuando lloraban, un chupón. Ahora se les da un celular.
Un coche, una patineta.
No, por eso, ahorita, pues ya, por seguro que pues, en muchos restaurantes tú ves que el niño, para que no llore, le ponen una tablet.
Sí.
O un celular, y este el niño, pues ya ni lo pelan, no saben si comió o no comió. Si tú estás viendo la televisión, estás viendo algún programa de tu celular, se te olvida, bueno, si comió o no comí, si desayuné o no desayuné.
El chiquillo le dio de comer.
Sí, fíjate el caso de tan desafortunado de la señora que dejó, se metió a una fiesta.
Ay, qué caso tan tremendo.
No, digo, pues,
¿En qué fue? ¿En Baja California?
Sí, digo, qué triste, pobre muchacha, va a recibir todas. Ahí fíjate la responsabilidad que tiene ella, de la culpa.
No, qué dolor. Impresión.
Porque ahí no, vamos a decir que no creo que ella haya tenido la intención de causarle mal al niño. Pero oye, tantas horas ahí.
Oiga,
abandonado.
Aquí, yo sé que este es un programa jurídico, pero creo que, si me permite mi muy particular punto de vista, creo que cuando la parte emocional de una persona no está equilibrada, cuando las personas no tenemos un equilibrio emocional, podemos hacer muchas tonterías que luego nos llevan a aspectos jurídicos, ¿no? Es decir, si no tenemos una sanidad emocional, nuestra toma de decisiones, nuestro paso por la vida se vuelve hasta incapacitante, o es decir, aquellas emociones negativas nos incapacitan para poder fluir de una manera que no sea tóxica. Entonces, creo que de ahí deberíamos de partir por preguntarnos cómo estoy yo emocionalmente y qué le estoy dando a la gente que está a mi alrededor, mi familia, mis hijos, mi marido, mis compañeros de trabajo, si uno extiende el núcleo en el que se desenvuelve. Y si tengo un problema emocional, es muy factible que no pueda yo ser una persona capaz de tomar buenas decisiones y haré todo lo posible porque sea tóxico, pero a veces ni siquiera de una manera consciente. Y esa parte de la falta de sanidad emocional, como le digo, ciertamente nos puede empujar a cuestiones que en las que tengamos que responderle a la ley, porque en las evasiones el alcohol, las drogas, el juego, el sexo, nos pueden llevar a cometer hasta un delito involuntario, ¿no? Uno, como el caso de esta mujer. Y podríamos citar muchísimos otros casos más. Entonces, ¿cómo está su salud mental?
Fíjate que los seres humanos vamos en dos aspectos primordiales de nuestra vida. Jurídicamente siempre vivimos los hechos jurídicos y los actos jurídicos. Uh-huh. Los hechos jurídicos son aquellos que se realiza el ser humano sin la intención de causar consecuencias jurídicas, pero se producen.
Claro.
Y los hechos, los actos jurídicos, que esos se van toda la intención de causar consecuencias jurídicas, pues el hecho de que, por ejemplo, tú tienes que un contrato de arrendamiento, ahí te establecen condiciones, pero otras partes de la vida, de muchas veces partes de nuestra actividad diaria, es sobre los hechos jurídicos, que nosotros podemos cometer errores. Por eso hablábamos hace rato de la culpa. La culpa no tiene la intención de dañar, pero simple y sencillamente por alguna negligencia, por alguna inobservancia de los ciertos peligros, cuidados. Por ejemplo, últimamente vemos que los conductores de automóviles ya antes llevabas alguna oportunidad de manejar con las dos manos, ahora todo mucha gente va viendo el celular. Entonces no tiene, ahí vamos a decir, es un hecho jurídico de que si tú le causas a alguien un daño, tienes que repararlo. Entonces así muchas de las cosas de nuestra vida, pues evidentemente no hay la intención de causar consecuencias jurídicas. Pero sin embargo, el hecho de que una negligencia, una inobservancia, es donde te produce una responsabilidad civil. Pero eso hablamos de que hay tres niveles de culpa, que es la culpa leve, la culpa grave. Hasta más retrasado mental se le hubiera ocurrido que ibas a cometer ese error. Y si tú vas yendo en el celular, pues el programa de tu vida o el fútbol, y cuando menos acuerdas ya estás atrás de... ya te frenaste en el coche de adelante. Y también hay veces que vas jugando en la calle, que se te puede zafar lo que vas jugando y rompes un vidrio, pues tienes que pagarlo.
Claro.
Entonces todo ese tipo de circunstancias especiales que la vida nos hace ir tomando nuestras precauciones, y una de las reglas básicas del ser humano o de las actividades del ser humano es prevenir. Por eso la justicia, fíjate, tiene mandamientos. Y voy a hacer eso para que no te hagas mucha tarea. Nomás tiene tres: vivir honestamente, no causar daño a nadie y darle a cada quien lo que corresponda. Y una de las obligaciones en la Biblia de los juristas, que es el Leviatán de Thomas Hobbes, establece que la principal obligación del ser humano, ¿cuál crees que es?
Ser feliz.
Ser feliz. Y en esa obligación, ¿por qué tienes que ser feliz? Para que tu entorno social, tú seas una generadora o generador de esa felicidad y tratar de hacer una armonía y una sociedad muy transparente, muy incluyente, para tratar de vivir mejor.
Sí, es que precisamente ahí, si me permite, licenciado, volvemos a la parte emocional, ¿no? Porque una persona que no está bien emocionalmente, y lo vemos en las familias, tú ya no quieres vivir conmigo, pues ni con aquel ni conmigo, y vienen hasta los crímenes. ¿Por qué? Porque
la violencia.
El hombre termina o golpeando, matando a la mujer, o viceversa también, porque se ha dado, por supuesto, cuando no eres capaz de decir, okay, perfecto, ya no me quieren, pues yo que tengo que estar aquí rogando. A ver, entonces de la manera más sana, perfecto, a lo mejor sí me duele y tal, pero eso cuando existe, yo vuelvo a lo mismo, la capacidad emocional cuando no estás realmente en tus rencores, en tu victimez, en tu porquería emocional.
Sí, otra de las definiciones de Aristóteles, que decía que ¿cómo es el ser humano libre? Y él decía que el ser humano libre es el que antepone sus razones a sus pasiones. De lo contrario, vivirá esclavo de sí mismo.
Exactamente.
Y esas pasiones que en un momento determinado, el coraje, el esto. Y hay un ejercicio que yo siempre me gustaría que la gente hiciera. En esos casos de que ya no te quiero. Si tú sigues queriendo, puedes crear a la distancia, admirando a la persona. En mis tiempos, cuando yo empecé a litigar, había como 40 causales de divorcio, y aparte había la revisión oficiosa en los divorcios, y ahora nomás con que se consolide la primera obligación que tienes, o la primera manifestación que haces cuando tú te casas, ya ves que te preguntan, ¿viene por su libre voluntad? Entonces esa manifestación de la voluntad, pues es de decir que sí, para el efecto de casarte. Ahora se te va la voluntad de ya no vivir con esta persona, adiós. El problema ahora radica en que la guardia y custodia, los alimentos, la liquidación de los bienes que se adquieren en la sociedad, en los regímenes del matrimonio, que puede haber sido por sociedad conyugal o sociedad legal. Pero yo creo que es parte fundamental de sentarte y en esa concurrencia tratar de resolver tus cosas en buena virtud.
En buena lid, dicen. Bueno, pues vamos a hacer una pausa en este momento aquí en Con la Ley en la Mano. Les recuerdo que nos acompaña el licenciado Miguel Ángel Cárdenas Rodríguez. Él es juez en retiro, abogado civil y familiar y académico de la Universidad de Guadalajara. Hoy estamos hablando de la familia, pero si hay algo en la especialidad del licenciado Cárdenas que usted desee consultar, por favor, adelante, los teléfonos están a su disposición, 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. El WhatsApp y el Telegram también están a sus órdenes en el 33 11 55 19 62. Volvemos. Aquí estamos de regreso con usted. Muchísimas gracias por el favor de su escucha y de su participación también. Le recuerdo o le informo, si es que usted apenas nos está sintonizando, que hoy, con la ley en la mano, nos acompaña el licenciado Miguel Ángel Cárdenas Rodríguez, juez en retiro, abogado civil y familiar y académico de la Universidad de Guadalajara. Vamos entonces comenzando, si me permite, licenciado Cárdenas, con la participación de nuestra audiencia.
Claro que sí, adelante.
A ver. Ay, Dios mío. Ay, Dios, eso está larguísimo.
¿Es una novela?
No, está larguísimo. A ver, ¿quién nos escribe esto? Sea usted tan gentil, anónimo, de sintetizar, porque es muy largo, discúlpeme, para el programa, es larguísimo. Es como más de una cuartilla esto. Buenas tardes. Me gustaría preguntarle al abogado si después del juicio sucesorio que está por concluir, me comentaron que tengo que registrar la escritura en el registro de la propiedad, mas yo no sé si en ambos lugares tienen costo independiente. Gracias, le pregunta Eva.
Generalmente, cuando viene el juicio sucesorio, se le manda al fedatario o al notario público para que protocolice todas y cada una de las actuaciones. Y el trámite de incorporación al registro público de la propiedad no es tan caro. Es muy barato y además es muy recomendable porque en el día que si se le pierden las escrituras, ya al estar incorporadas en el registro público de la propiedad, pues va uno y pide las copias que sean necesarias. Es muy recomendable y no es tan caro. Eso es un impuesto que se cobra por el registro y le va a dar un folio electrónico y a partir de ahí ya usted va a tener esa tranquilidad de que no se le pueda, si se le pierden las escrituras, no hay problema.
Buen día, es un privilegio escuchar al abogado, sus conocimientos, interpretación, desarrollo de sus temas. No me contestan en el teléfono de contacto. Me informa cómo lo contacto. Gracias. Mi número. Espero me contacte. Silvia Martínez, le agradezco.
Al terminar el programa yo me reporto con usted, doña Silvia.
Hola. Felicitaciones por el aniversario de Radio Metrópoli y a todo el personal. Gracias por su oportuna información, instructivos y amenos programas. Bueno, muchas gracias por eso.
Gracias.
Yo creo que la crisis en las familias es por la pérdida de valores humanos, respeto, honestidad, educación, empatía, etcétera. Al no haberlos ya, cada quien solo está para su provecho sin ver a su alrededor. Seas una persona salvaje, cobarde, etcétera, y vienen las tragedias familiares por envidias, ambición, etcétera, dice Lulu V.
Sí, afortunadamente, pero tenemos que corregirlo. No es posible que nosotros tenemos la oportunidad. Fíjate en el Génesis, como decía, que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Entonces tú en el momento en que tú tienes un hijo o una hija, repites esa parte con el debido respeto de crear a alguien a tu imagen y semejanza. Pero también en esa imagen y semejanza tienes que darle los valores suficientes que debe de usar para su vida futura en sociedad y en un momento determinado también cuando ella pueda crear una familia, que sepa que esa familia no es otra cosa más que un lugar donde se debe de aprender y crecer con por vínculos del amor, la responsabilidad y la solidaridad, entre otros valores esenciales que tú debes ir aprovechando para demostrarlos y para incorporarlos a tu forma de vida.
Saludos. Buenas tardes, licenciado. ¿Qué se debe hacer? Mi padre trabajó toda su vida, casado con mamá, con bienes comunes, tenía confianza. Hoy papá muy enfermo necesita vender bienes y mamá no quiere. Separados, no divorciados. La ley debe hacer por papá. Mamá está bien y no necesita nada. Agradezco su sabio y congruente consejo. Bonita tarde, señora Diana Vega.
Bueno, aquí en la atención es demandar la división de la cosa común, porque en estos casos hay el juicio que decir que si tú eres copropietario de alguna en algún inmueble y no admite cómoda división, se obliga a que se saque el remate. Entonces, en este tipo de acciones, los del 50% de los bienes que forman parte del papá, pues pueden ser susceptibles para el efecto de que a la venta, en remate, se destinen a darle la salud que se requiere.
Okay, yo creo que necesito un abogado, ¿no?
Sí, para la división de la cosa común.
Sí, Diana, necesita un abogado para ese tema, para que en todo caso su papá pueda tener pues la defensa que requiere y hacerse de los bienes que le corresponden.
Y la acción que va a interponer se llama la división de la cosa común.
Gracias, licenciado. Nos dicen, Mercedes, la familia, ¿por qué se ha degradado tanto? Y creo que más en la clase media alta. ¿Es por el vecino Estados Unidos, la moda, cómo rescatarse? Gracias, dice Carolina Esparragosa.
Pues yo no creo que sea tanto los vecinos, pues evidentemente ya, si tú ves ahora muchas de los productos que nosotros tenemos son de China, son de otros lugares, y la vida siempre va buenos ejemplos y malos ejemplos. Y yo creo que si tienes ahí una mano orientadora que te diga cuáles son los malos ejemplos, por ejemplo, pues hace muchos años pues nosotros nos gustaba mucho y no había tratado libre comercio, pues los pantalones Levi's, los tenis Converse, entonces los usabas y te ahorrabas para tenerlos. Y pues nos gustaba la música en inglés, los Beatles, no teníamos efemérides musicales, pero teníamos otras cosas que echar mano. Entonces todo ese tipo de influencia de rock, una inglesa, otra norteamericana, y bueno, pues teníamos también música mexicana y muchas cosas que vas tú. Pero ¿cuál es lo más importante? Como tú lo mencionabas con anterioridad, saber qué es bueno y qué es malo. Y tú debes de sembrar una disyuntiva de qué hacer los actos buenos y qué son las cosas buenas y qué son las cosas malas. Y eso es fundamental, que tú tengas a alguien que te oriente, que generalmente debemos ser los padres.
Pero a veces los padres no tienen las herramientas, y yo vuelvo a lo mismo y discúlpeme, no tienen las herramientas emocionales.
No tienen las herramientas, y ahora muchos de nuestros padres viven acobardados.
Sí, con sus hijos, algo traen ahí, sí. Con un psicólogo no cae mal.
No, por eso, pues yo creo que decir, aparte del psicólogo, tener ya es buscar cómo centrarse en una realidad, en una situación, de decir, oye, pues como comentábamos, aquí la hora de entrada es a las 10. Sales de la escuela a las 7 de la tarde, pues llegas aquí a las 2 de 3 de la mañana, pues ¿de qué? ¿Dónde andas?
Claro.
Entonces todo ese tipo de cuestiones que debemos de, por eso yo lo pongo en consideración a nuestro amable público Radio Escucha, para el efecto de que si algo le sirve, reconsidere qué tipo de vida está llevando y qué tipo de vida le gustaría que se llevara en lo sucesivo, para el efecto de ir retomando ciertos aspectos fundamentales y buscar la armonía familiar para decir, oye, estamos haciendo esto mal, ¿por qué no hacemos esto para que nos vaya mejor?
Catalina, felicito al licenciado. ¿Puede repetir la frase completa, cada quien lo que le corresponde? La quiero anotar, se me hace muy interesante.
No, es una frase, son los mandamientos de la justicia y del derecho, que tienen más o menos como unos 5,000 años. Número uno, vivir honestamente. Dos, no causar daño a nadie. Y tres, darle a cada quien lo que le corresponde.
Miguel Gómez dice, licenciado, ¿es correcto que un licenciado cobre un juicio intestamentario 6,000 por difunto o inmueble y saldo otro 6,000 por difunto o inmueble y 2.5 valor del inmueble y repudiación de derechos hereditarios 12,000?
No, lo que pasa es que generalmente la ley establece que debe de ser un porcentaje sobre los bienes inmuebles, no sobre los defunciones.
Cuando hay un testamento, pero no hay bienes, y esos bienes que había, alguno de los hijos los puso a su nombre, ¿se puede hacer algo?
Primero ver cómo los puso a su nombre. Es la parte fundamental. Si antes de que se diera el testamento funciona para después de la muerte. Y si algún momento determinado los puso a su nombre con anterioridad, ya sea por donación o por ver primero cuál fue el acto jurídico de la forma que él se incorpora a su patrimonio, el hijo.
En otra participación, hola, soy el señor José González. Estoy casado por bienes mancomunados. Durante el matrimonio compré un terreno ejidal. Lo construí. Ya llevamos 15 años viviendo en ese terreno. ¿Qué pasaría con el terreno si llegara a divorciarme? El terreno está a nombre mío. El documento es una cesión de derechos.
No, bueno, es que se supone que los derechos ejidales no se incorporan a la sociedad matrimonial. Pero ahí él puede ser incluso testamento para el efecto de que si tiene alguna porción de tierra. Pero si tiene un terreno, bueno, pues ahí evidentemente pues no. Pero el hecho de que si se separó de, perdón, si el matrimonio fue con separación de bienes, hay una pensión compensatoria que puede ser hasta el 40% de sus muebles, de sus inmuebles o de su patrimonio.
Vamos a la última pausa y ya volvemos. Regresamos, hay más preguntas para el licenciado Miguel Ángel Cárdenas. Buenas tardes. ¿Saben qué costo tiene la liberación de escrituras? Voy a empezar un juicio sucesorio. Gracias, señora Zamora.
Señora Zamora, el problema no es la liberación de las escrituras, sino que hacer todo el procedimiento jurídico del juicio sucesorio, ya sea, no sé si sea por testamento o sea por sin testamento. Ab incestato, decían los juristas romanos. Aquí lo que le van a cobrar es por llevar el trámite, no por la liberación de las escrituras, porque la liberación de las escrituras pues no se va a dar, sino que todos los bienes que estén en las escrituras va a ser formar parte ya del patrimonio de la familia o de quien le pertenezcan esos derechos.
Anónimo, para preguntar al invitado si me puede orientar. Van a demoler parte de mi casa por ampliación de la avenida Prolongación Guadalupe. Mi pregunta es si se hizo la expropiación y modificaron mi predial, pero mi escritura no se modificó con las nuevas medidas de la expropiación. ¿Ustedes creen que si voy al registro público ahí se haya hecho alguna anotación con esa expropiación? Porque hoy que quiero vender mi casa no me dan respuesta en obras públicas y no sé a dónde acudir, y para hacer la venta de mi casa me piden la escritura con las nuevas medidas. Y si obras públicas no sabe de mi asunto, ¿a dónde más puedo acudir? Gracias.
El registro público de la propiedad no es un acto que se inscriba en el registro público de la propiedad, sino que más bien tratar de ver ahorita en la actualidad cuáles son las medidas exactas y si hubo algún procedimiento de que el Estado o el Ayuntamiento requería esa parte y solicitar, incluso hay una parte de indemnizar. A lo mejor tiene por ahí una lanita pendiente de recoger.
Anónimo, ¿puede haber personas mayores que sean llevados a asilos en contra de su voluntad desde los 75 años? Yo visito asilos y todos me dicen que están en contra de su voluntad.
Bueno, ahí sí, el problema radica en que quién está mejor preparado para cuidarlos, y en un momento determinado pues bueno, estar en un lugar donde pues puedan estar mejor cuidados, porque a lo mejor fíjate que hay una parte muy importante ahorita que está viéndose lo del cuidado, a quién debe pertenecer. Y si te gusta mucho la lectura, la Victoria Camps, una de mis maestras allá en la Universidad de Salamanca, escribió un libro sobre, llama Tiempos de Cuidado. Y ahí habla muchas cosas importantes de que también el cuidado debe ser visto también desde una parte económica. Entonces, a lo mejor ahorita que ya muchas de las personas o mujeres o hombres que se están dedicando a mantenerse una fuente laboral, pues a lo mejor no pueden cuidarlo. Entonces, qué mejor lugar para escoger, o un lugar propio para que sean atendidos como ellos lo merecen.
Nos dicen, en este mes se me pasó a pagar lo de mi modalidad 40. Me dicen que así se queda y que no genera recargos ni intereses, que se paga hasta el final. ¿Es verdad?
Ay, si no tengo mi...
Bueno, eso es de seguridad social.
Pero lo más importante es que cumpla, aunque sea pago tardío, pues hacerlo. Ya no es lo mismo que se le vence un mes a que se le vendan 3-4 meses.
Nos dicen, cuando hay un testamento, pero... esto ya lo había preguntado. A ver, pero añade, cuando hay un testamento, pero no hay bienes, y esos bienes que había, algunos de los hijos los puso a su nombre, ¿se puede hacer algo? Y añade, la mamá ya no estaba bien de sus facultades mentales.
Pues bueno, primeramente ver si la sucesión, vamos a decir, cómo se dio los bienes. Yo creo que este tipo de respuestas las pueden encontrar en el registro público de la propiedad, cómo transmitieron ese bien, si fue por donación o no fue, para un momento determinado de ver si estaba en estado de interdicción, pues buscar declarar la nulidad de la cesión o de la donación o de la compraventa.
¿Me pueden decir a
Ocupo
dónde?
Un abogado para que estudie el caso.
¿Me pueden decir a dónde puede acudir un papá si la mujer no le deja ver a su bebé? No son casados y son jóvenes de 28 y 23 años. La bebé tiene 2 añitos.
Pues lo más importante es que demande la convivencia ante un juzgado de lo familiar. Y bueno, hay que recordar que no es un derecho de la pareja, sino que es un derecho humano de la niña que conviva con los padres.
Señor Guerrero dice, una pregunta, ¿una donación tiene que ser ante un notario? Y si la persona donante ya no está bien, ¿lo puede hacer? Ya ni siquiera puede escribir su nombre.
No lo puede hacer, porque si ya está mal de sus facultades mentales, ya el notario tiene que verificar que tenga la capacidad de discernir, la capacidad legal para poder transmitir sus bienes y derechos. Y si está ausente, pues hay que buscar un estado de interdicción.
A ver, la señora Zamora se reporta de nueva cuenta. Ella había preguntado que si teníamos conocimiento del costo que tiene la liberación de escrituras, porque va a empezar un juicio sucesorio. Y añade, solamente es una casa. Falleció la otra persona y hay 2 hijas. No hay testamento.
¿Ya no hay qué? Del, perdón.
A ver. Dice, ¿cuál es el...? A ver, lo replanteo. ¿Qué costo tiene la liberación de escrituras? Voy a empezar un juicio sucesorio. Esa fue, digamos, su primera comunicación. Y la segunda, solamente es una casa. Falleció la otra persona y hay 2 hijas. No hay testamento.
Ah, entonces ahí es un juicio de intestado.
Sucesorio intestamentario. Sucesorio
intestamentario. Ajá. O sea, que no tiene testamento, entonces tendrá que hacerse ante el juzgado de lo familiar. Y si no están peleadas las dos partes, lo pueden hacer ante el notario más rápido, el juicio sucesorio, para que el efecto de, vamos a decir que aquí, pues si no hay testamento y hay 2 hijas, pues debe ser el 50% de cada una de las partes del inmueble. Y si no, para que no tenga que ir al juzgado, pues a lo mejor esa sucesión la pueden hacer ante un notario público.
Licenciado, me entregaron en pago una finca. Me dicen que porque no escrituré a mi nombre, perdí los derechos. Y la persona me dice que la embargaron. ¿Puede ser cierto? Se realizó en el juzgado. Gracias, anónimo. Tengo todos los documentos del juzgado.
Entonces, ahí sí debe de ver si están en el juzgado, qué tipo de juicio es. Y si ya la embargaron en el juzgado, quiere decir que porque no se ha hecho la escritura, no se ha hecho la transmisión del titular de los derechos de propiedad. Si está bien a nombre del anterior, pues a lo mejor en esta omisión que está cometiendo el señor, se está, pues se lo puede ser posible que hasta la pierda.
A ver, aquí hay una persona que apenas se está escribiendo. Bueno, ya no nos queda mucho tiempo, esperamos a que termine de escribir y no sé si hay algo que dentro del tema o algo de lo que las personas nos han expresado esta tarde, ustedes acotar algo, licenciado, por favor.
Pues bueno, hay que recordar que los derechos fundamentales de la familia que protegen la unidad familiar, y en esta unidad familiar es lo que creo que estamos adoleciendo mucho de nuestras actividades en la vida diaria. Y yo creo que es muy fácil decir en que estamos cometiendo nuestro error, y más bien invitar a nuestro público a radioescucha para el efecto de que si en un momento determinado este programa les nace la reflexión de sentarse y analizar qué se está haciendo bien y qué se está haciendo mal, para el efecto de que lo que se está haciendo bien, háganlo excelente, y si lo que se está haciendo mal, pues hay que corregirlo y vivir la intensidad, la armonía de la felicidad que sea parte fundamental de la familia.
Y para eso hay que despejarse de la soberbia y el orgullo, porque son malos consejeros en muchas ocasiones.
Y sobre todo saber pedir perdón de los errores que uno cometió, yo creo que es fundamental, y es la base fundamental del amor, saber pedir perdón y decir, me equivoqué, nos estamos equivocando, vamos a corregir, hombre. El hecho de que uno se vea al espejo, dice uno, pues si tienes todas las condiciones para triunfar, y que no lo hagas por soberbia, por orgullo, o por mala posición en esta vida, es muy desafortunado. Yo creo que es muy bonito vivir en la armonía y la equidad y en la justicia, y sobre todo disfrutar de ese evangelio que nos dejó Jesús en el amor.
Llega una pregunta más, licenciado. Dicen, se me extraviaron las escrituras de mi casa. Tengo los datos de la escritura. ¿Dónde puedo sacar otras? Saludos, Rocío Velasco.
Puede ir con el notario para pedir un segundo testimonio o hacer un trámite en el Registro Público de la Propiedad para que les pida una copia certificada de esas escrituras.
Si soy maestro de nuevo ingreso, no me han dado nombramiento, pero llevo más de 2 meses trabajando, pero no me han pagado ni un peso, ¿qué debo hacer, señor Pérez Gómez?
Pues donde está de maestro, pues decir, ver cuál es la situación de esa omisión en el pago. Y si no la van a pagar, pues yo creo para renunciar.
O puede checar en la Secretaría de Educación,
no,
o
sí, por eso,
puede donde también quiere, el... acá en el trabajo.
El CEP.
Ay, conciliación.
¿Conciliación y arbitraje?
Sí, también, o sea, checarlo, pues, sí. ¿Por qué? Pues no puede ser que esté trabajando así.
Antiguamente, cuando trabajabas en alguna oficina de gobierno, sucedía que te pagaban 3 meses después de que te había nombrado. Entonces, aquí lo más importante es buscar, ver cuál es el... Primero, buscar cuál es la causa. Para ver si se puede corregir la causa del no pago.
A ver, se comunica otra vez la persona que le dice que le pagaron con una finca. Dice, me interesa su opinión porque yo confío en el señor y acordamos que escriturara a nombre de un comprador para no pagar notario por ponerle a mi nombre.
Pues en ese ejercicio parece que no fue lo idóneo. Sobre todo hay que ver si se lo embargaron a él, al señor, o si no hicieron ningún contrato de compra-venta, pues para decir que tratar de o presentar como un excluyente de pago. De que ese bien ya ha salido de su patrimonio. Pero si todavía están las escrituras y si ya se lo embargaron, pues por mucho que haya quedado el señor de hacer las cosas con la forma que hicieron y no se da, hay mucho riesgo.
Licenciado Miguel Ángel Cárdenas, muchas gracias por su presencia.
No, al contrario, gracias por la invitación y a la orden.
Y a usted, como siempre, por su escucha y su confianza a este espacio con la ley en la mano. Hasta la próxima.